Good night.
Good night.
Okay. Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 24 de Marjeshvan, 5763, octubre. 9 de octubre del 02. Me preguntaron cómo fue en Miami, entonces voy a compartir con ustedes durante la conferencia algunas experiencias y cosas nuevas que he aprendido en este viaje, pero vamos a empezar, como siempre, directamente el tema de la conferencia. En la historia del mundo han sucedido muchas tragedias ecológicas que han causado estragos, muertes y todo tipo de consecuencias. Sin embargo, una de las de los desastres ecológicos más grandes, nosotros sabemos que todos los desastres ecológicos son manejados desde el cielo, no es natural. Uno de los desastres ecológicos más grandes de la historia que hubo fue la destrucción de Sodom Vamorá, Sodom y Gomorra, que lo leímos en la Perashá de la semana pasada, cuando Dios, Hashem, dice Zakat, Hashem le dice a Abraham Avinu, Zakat Sedom Vamorá Kiraba. El grito, el clamor de Sodom y Gomorra es exagerado. Vehatatam Kihavdameot, y sus pecados de ellos es extremadamente pesado. Es insoportable. Erdanaver, dice Dios, voy a bajar y voy a ver a que Takatá va elai, el grito de Sodom y Gomorra, el clamor que llegó hasta el cielo, el clamor de las maldades que se hacían ahí. El Talmud, perdón, la Torah misma en Deuteronomio, en Devarim, en Perashat Nitzavim, cuando quiere mencionar una destrucción de raíz, como dice, Gofrit vamelach serefa kolartza, lo tizara velot atzmiach, Veloya leva col esev, que mapejat sedom va amorá atma utzvoim, asherafá Hashem beapó bajamato. Azufre y sal y quemó toda su tierra. Lotis dará velotatzmia, jamás se volverá a sembrar y jamás volverá a brotar algún vegetal en ese lugar. Como la destrucción de Sodom y Amorá, que destruyó a Hashem con su furia y con su enojo. Quiere decir, cuando queremos hablar de una destrucción de raíz, el ejemplo es Sodom y Gomorra. Dicen que Sodom y Gomorra es donde está hoy Yam HaMelah, el mar muerto. El mar muerto ahí mismo era Sodom y Gomorra. ¿Por qué se llama mar muerto? ¿Hay peces? ¿Hay delfines? Nada, nada. Nada que pueda estar relacionado con vida, con vegetación, puede existir en el mar muerto. ¿Por qué se llama mar muerto? Ahí en ese lugar mismo, ahí era Sodom y Gomorra. Ahí era una de las ciudades más ricas, uno de los lugares más ricos, más fértiles del mundo, de la tierra, era Sodom y Gomorra. La Gemara cuenta que en Sodom y Gomorra sembraban la semilla en la mañana y cosechaban el fruto en la tarde. De tan fértil que era la tierra, riquezas naturales, era una potencia mundial económicamente hablando. Gofrit Vamela Serefa Kolartza. Ni recuerdo, no puede existir un pez que viva ahí. Quiere decir que ese lugar perdió el derecho a existir como vida. Bueno, uno dice, bueno, está bien, Dios castigó a Sodom y Gomorra, los mató a todos, pero luego que vuelvan a reconstruir, que vuelvan a sembrar, a cosechar. El diluvio, que fue también tremendo, que borró con toda la humanidad, La humanidad se recuperó. Todos los lugares donde cayó el diluvio, todos los sitios donde el diluvio diluyó, volvieron a sembrarse y se volvieron a cultivar. Hoy aquí en México también hubo diluvio, ¿no hubo? Seguro que hubo. México estuvo inundada durante un año con las aguas del diluvio. Y Estados Unidos también, y Argentina también, y Australia también. Todo el mundo, fuera de Eretz Israel. Sin embargo, aquí estamos. Está México otra vez sembrado, otra vez brotado, otra vez crecido. Hay vida, hay vegetación, hay flores, hay plantas. Sodom va a morar, mar muerto. No puede crecer una planta, no puede haber un pez. Esa es la expresión máxima de la furia celestial contra una conducta humana. Quiere decir que la conducta de Sodom y Gomorra era tan detestable, tan negativa, que corrompió la materia. Y esa materia ya no puede florecer, ya no puede dar vegetación. Por eso quiero dedicar la charla de esta noche a detenernos un poquito y a analizar cuál es la falla y cómo se origina ese tipo de destrucción, ¿ok? Y vamos a ir aprendiendo los mensajes que la Torah nos enseña al respecto. Yo creo que nosotros, cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, ¿qué hacemos? Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Ya sabes, son los de narcotraficantes, los cabaret, quizá. Bueno, nosotros, Yerushalayim y Hakodesh, somos. Vamos a estudiar y analizar con profundidad y a ver cuál es el punto que podemos tomar nosotros de todo esto. Antes de analizar, vamos a ver lo que cuenta el Talmud, cuál era la gravedad de la corrupción que había en Sodoma y Gomorra. Y después vamos a analizar cómo se llega a esa corrupción y cuál es la raíz. El Talmud cuenta que en Sodoma y Gomorra la maldad estaba legalizada e institucionalizada. Era parte de la legislación, era la maldad. Y el Talmud nos cuenta, voy a traer varios ejemplos, ¿qué quiere decir la maldad legalizada? Por ejemplo, había una ley en Sodoma y Gomorra que si un hombre golpeó a una mujer embarazada y como consecuencia el golpe le provocó que aborte, pues, ¿qué tiene que hacer? Tiene que indemnizar al marido de esta mujer. ¿Cómo lo indemniza? El hombre este que golpeó, el agresor, se lleva a la mujer a vivir con ella hasta que la deje embarazada de los mismos meses que estaba. Esa es la forma de reponer el daño. Y así es la ley. Y a fuerzas, aunque el marido no quiera, es la ley de Sodoma y Gomorra. Tiene que ir la mujer esta, la mujer casada que fue agredida y perdió su bebé, tiene que ir y estar viviendo con el agresor hasta que vuelva a darle al marido, pues, el bebé que le perdió. Muy lógico, ¿no? Barminan. Sodoma y Gomorra. Si una persona, por decir, el Talmud trae el ejemplo, una persona fue y con maldad le cortó una oreja al burro del compañero, así trae el Talmud, ¿okay? El burro que era lo que se usaba, el medio de locomoción que se usaba en esa época, fue y le cortó una oreja al burro del compañero, iba a quejarse al juez, oye, le cortaron la oreja de mi burro. Dice, ok, tienes toda la razón, que venga el agresor, ¿quién fue el que le cortó ese? Ok, te llevas el burro en tu casa hasta que le crezca la oreja de nuevo, para que se lo regreses con la oreja. Ley, Sodoma y Gomorra. Era la corrupción. El Talmud dice que en Sodoma y Gomorra era prohibido por ley recibir huéspedes. Era prohibido por ley, era un delito, era penal. Era penal ayudar a un pobre. ¿Por qué? Era un país muy rico en riquezas naturales. Y ellos dijeron, todos los extranjeros que vienen aquí, ¿a qué vienen? ¿A aportar algo o a llevarse algo? Si vienen aquí, seguro es para llevarse algo. Entonces, ¿sabes qué? No queremos extranjeros, no queremos, aquí somos todos ricos, no queremos pobres. Los pobres, que se busquen otro lugar. Aquí es un lugar de ricos. Cuando llegaba un pobre, extranjero, sabe que hay riqueza, dice, bueno, si hay tantos ricos, seguramente danse de acá, dan, hay caridad. Llegaban a Sodoma y Gomorra, había ley prohibido suministrarle alimentos a un extranjero, ni con dinero ni gratis. Quiere decir que si tú llegabas a un restaurante a comer en Sodoma y Gomorra, te pedían el pasaporte. Si no tienes pasaporte de Sodoma y Gomorra, no te venden comida. Ni te venden en la tienda de abarrotes tampoco. Era prohibido por ley. Nosotros no nos imaginamos, estamos acostumbrados a otra mentalidad. Pero imagínense uno que llega a un país extraño y tiene hambre y entra a una tienda a comer. Señor, ¿usted es americano? No. ¿Está el pasaporte? No te vendo. ¿Vas al restaurante? ¿Vas a cargar gasolina? ¿Eres a... Nada. ¿Pero qué hacían? Para que no crean que son malos, que no les gusta darte de acá. Cada quien, cuando venía un pobre extranjero, le daban un billete, pero apuntaba su nombre del que lo dio. Este billete lo dio fulano de tal, tómate de acá. Billete de acá, sabiendo que con el dinero no puede comprar nada. Entonces el señor estaba muy feliz, está juntando dinero. Dice, me está yendo bien, y llegué a Sodoma y Gomorra. Mira cómo la gente dona. Cuando va al restaurante a comer, no le venden. Va a la tienda, pasan 2-3 días, se muere de hambre. Ahí están todos los billetes con él, cada quien viene y recoge el suyo. Así, Sodoma y Gomorra. Cierta vez, cuenta el Talmud, cierta vez había un extranjero pobre que estaba pidiéndose de acá y todos estaban esperando que se muera. Y el señor estaba ya de veras hambriento, desahuciado, y había una mujer, una jovencita, llamada Peletit, la hija de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Peletit, la hija de Lot, vio a este hombre jadito sufriendo, desmoronándose en la calle, y le dio lástima. Entonces en la noche, a las 2-3 de la mañana, clandestinamente fue y le llevó unos pedazos de pan para que no se muera de hambre y un poco de agua. A la otra noche, a las 2-3 de la mañana, clandestinamente otro pedazo de pan. Cuando pasaron 10 días y el hombre sigue vivo, las autoridades dicen, ¿cómo puede ser que está vivo este? ¿No puede ser? Aquí alguien está cometiendo un fraude. Alguien está cometiendo un delito. Pusieron detectives y a las 2 de la mañana pescaron que la hija de Lot estaba manteniendo a este extranjero. La llevaron a los tribunales y fue sentenciada con una sentencia muy cruel. ¿Cuál fue la sentencia? Cuenta la Gemara, el Talmud lo trae Rashi en la Perashá. La desnudaron, la bañaron de miel, la bañaron dentro de miel y la pusieron en una colmena de abejas. Y así murió, y los gritos de ella llegaban hasta el cielo. Y sobre eso se refiere cuando dice la Torá, dijo Hashem, Erdana veré, voy a bajar y voy a ver el grito de esa mujer, esa niña, esa jovencita que le estaban picando las abejas bañada de miel, sus gritos llegaban hasta el cielo. ¿Cuál fue su delito? Darle de comer a un pobre extranjero para que no se muera de hambre. En Sodoma y Gomorra había una ley que una persona, si por ejemplo le echó una piedra al otro y le sacó sangre, entonces ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Esta persona que le sacó sangre al otro, aparentemente tendría que pagarle. Iba con el juez a quejarse la víctima y decía, ¿te sacaron sangre? Pues págale el tratamiento médico, porque en los tiempos de antes uno de los tratamientos médicos era cambiar la sangre. Él te ayudó a que salga esa sangre y que venga una sangre nueva. Entonces tienes que pagarle la atención médica que él te hizo. Al sacarte sangre te hizo un favor. Entonces como te hizo un favor, págale. ¿Quién tiene que pagar? La víctima, al agresor. El Talmud cuenta que Eliezer, el mayordomo de Abraham, cuando viajó de Israel a buscar novia para Yitzhak, como cuenta la perashá la próxima semana, en el camino le tocó pasar por Sodoma y Gomorra. Estaba caminando por Sodoma, vieron un extranjero, Eliezer caminando, le aventaron una piedra, como era la costumbre de maltratar a los extranjeros. Entonces salió sangre. Este se enojó, Eliezer, llevó al hombre, vamos al juzgado. Sí, vamos, cómo no, el otro sabía. Vamos al juzgado. Llegan al juzgado, dice el juez, ¿te sacaron sangre? ¡Págale! ¿Te sacaron sangre? ¡Págale! Eliezer, sí, así son las leyes. Pero ¿cómo es que le, aquí es Sodom, aquí son las leyes así? Al que le sacaron sangre, él debe de pagar. ¿Qué hizo Eliezer? Agarró una piedra y se la aventó al juez. Le sacó sangre. Dijo, ahora lo que tú me debes, págaselo a él. Todo cae por su peso. La corrupción al final se paga solita. Si trae el Talmud, en Gemara Sanedrín, Kuf, Kuf, Heam, aquí lo tengo, Kuf, Teta Musbet. Leyes como estas. Otra ley rara que existía en Sodoma y Gomorra era que si una persona, así como estaba prohibido dar de comer a pobres y a extranjeros, estaba prohibido invitar a un banquete, si hay una boda, una fiesta, un bar mitzvá, o no sé, X, no existía bar mitzvá, alguna fiesta que hagan, prohibido invitar a un extraño a esa fiesta, porque también eso es hospitalidad, también, y eso está prohibido por la ley. Cada quien con lo suyo no se puede invitar a un extraño. Y si alguien, bar minan, llega a cometer el delito de invitar a un pobre, a un extraño, a una fiesta de Sodoma y Gomorra, ¿cuál era su castigo del que invitó? No era tan grave como darle de comer, porque no le dio de comer, nada más lo invitó. Su castigo era que lo subían ahí a danzar la orquesta, ¿ok? Y lo desnudaban en público. Le quitaban toda la ropa en público para que pase vergüenza por haber cometido el delito de invitar a un pobre. Entonces este Eliezer estaba en Sodom y tenía hambre. Entra a un restaurante, no le venden comida. Entra a una tienda de barrotes, no le venden comida. Pide, no hay. Estaba muerto de hambre, dijo, ni modo, me voy a meter a un banquete. Se metió al banquete y él sabía que en el banquete también era prohibido. Entonces se sentó en una mesa ahí y el que estaba al lado le dice, oye, ¿quién te invitó? ¿Quién te invitó? Dice, tú. Ese se asustó y dice, ahorita va a decir que yo lo invité, me van a desnudar. Se levantó de la mesa. Luego le pregunta, oye, ¿quién te invitó? Tú. Y así se iban levantando uno por uno y el día de día pasando de mesa en mesa decía, ¿verdad que tú me invitaste? O que el otro se asustaba y se iba para que no lo desnudan. Al final se quedó él solo con todo el banquete. Eliezer Eber Abraham se quedó con todo el banco. Esto es lo que nos cuenta el Talmud. Esta es la maldad de Sodoma y Gomorra que provocó la furia de Dios al nivel mar muerto. Ni una vegetación, ni una planta, ni una flor eternamente. Cada vez que pasas por el mar muerto, tienes que decir, aquí era Sodoma y Gomorra. Bueno, siembra algo, planta algo. Este lugar no tiene derecho a existir. Este lugar no tiene derecho a que exista la vida. Este lugar contradice todo el concepto de la vida. Nosotros necesitamos investigar y analizar con profundidad cómo puede llegar la humanidad o un sector de la humanidad a un nivel de corrupción, de maldad tan profundo que la maldad se convierte en parte de la ley, una maldad legalizada. Una maldad legalizada. Y quiero que sepamos, por experiencia de la historia, el que estudia la historia, si nosotros estuviéramos en la generación de Sodoma y Gomorra y viviríamos ahí, en algún momento caeríamos también en la trampa. Pues tiene razón el gobierno. ¿Para qué queremos extranjeros? Vienen aquí a llevarse nuestra lana. Vienen aquí. Uno empieza, cuando empiezan, le empiezan uno a meter las ideas, Le va entrando. ¿Cómo llegó Alemania a lo que llegó? ¿Cómo llegó el holocausto? ¿Cómo empezó el holocausto? ¿Quién sabe cómo empezó las raíces del holocausto? Fuera a todos los extranjeros. Primero empezó la campaña contra los extranjeros. Los extranjeros que viven en Alemania, aquí queremos la raza aria. Todos los extranjeros vienen aquí a llevarse lo nuestro, a comer lo nuestro. Así empieza. Y uno dice, pues tienen razón, vinieron los extranjeros, se quieren llevar lo nuestro. ¿Ok? Y luego acaban quemando a las personas en hornos. Uno dice, ¿cómo puede ser? Todo tiene una raíz. Y esto es lo que tenemos que nosotros analizar, cuál es la raíz y cómo, y si nosotros mismos corremos el peligro, nosotros y nuestras familias, en algún momento de llegar a perecer el virus de Sodoma y Gomorra. Quizá no con toda la intensidad, pero sí con la raíz de ese virus. Y si sí, tenemos que aprender cómo erradicarlo. El Talmud, en Pirkei Avot, nos da la pauta ¿Cómo puede llegar un ser humano a una crueldad tan grande como las que hemos mencionado? Y dice el Talmud así. Pon atención porque es una novedad revolucionaria en los conceptos judaicos. Revolucionaria. Dice la Mishnah en Pirkei Avot. Hay cuatro tipos de personas. Cuatro tipos de personas. Una persona que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. ¿Eso qué es? Tzadik, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Sheli, 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 shelha, lo mío es tuyo. De shelha, shelha, y lo tuyo también es tuyo. Ese es tzadik. Hay otra persona que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Cómo es esta persona? Rasha. Lo tuyo es mío y lo mío también es mío. Ese es Rasha. Hay una persona que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Qué es esa persona? Benoni. Sí, porque es comerciante, businessman. ¿Sabes qué? Yo te doy, tú me das. Si quieres que te dan, tienes que dar. Si quieres, es convivencia. Está bien, no está dig, no es rasha, no es, una medida mediana. Dice el Talmud, lo llama una medida vulgar. Es vulgar. Es el populacho. Dale, para que te den, no es categoría, es business, está bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas tenemos? El tzadik, lo mío es tuyo, el rasha, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y luego el benoní, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿Cuál falta? Falta la cuarta categoría. El que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Yo no te toco nada, tú respétame, yo te respeto, yo no quiero nada de ti, tú no... Nada de mí, cada quien que se rasque con sus uñas, cada quien con lo suyo, nadie que se meta con el otro. ¿Qué dirían ustedes? Perfecto, nadie le toca nada al otro, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, muy bien. Dice Pirkei Avot, Zomidat Sedom. Esto es Sodom y Gomorra. A ver. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, lo mejor, tzadik. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, rasha. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, vulgar. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, que aparentemente uno dice, pues ahí está el respeto al prójimo, al derecho, cada quien lo que tienes de él, que nadie se lo toque, tú no toques lo del otro, ok, ¿qué dirías? Pues está muy bien, está muy bien, muy bien. Sodom y Gomorra. ¿Qué es peor? ¿Rasha o Sodom y Gomorra? ¿Rasha tiene solución? ¿Tiene Teshuvah? El diluvio, como dijimos, se diluyó todo, volvió a crecer, volvió a florecer. Sodom y Gomorra no tiene solución. No tiene solución, dice el Talmud, ni va olam hazeh, ni va olam haba. El Talmud dice que la gente de Sodom y Gomorra no solamente se destruyó físicamente su cuerpo, sino se aniquiló su alma. Eso es algo raro a suceder. Normalmente el alma es eterna. Sodom y Gomorra, Raim vejataim, Raim baolam hazeh vejataim baolam haba. Se acabó. No hay tejiat ametim, no hay resurrección, no hay olam haba, nada. Perdieron todo. ¿Qué es peor? ¿Rasha o Sodom va a morar? Sodom va a morar. Y aquí todos nos preguntamos, oye, aquel que dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío, eso es lo peor que hay, todo para acá. Y este que dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, por lo menos no se mete con los demás, deja de, él vive en paz y deja de vivir en paz a los demás, pues este está mejor, está mejor. El Talmud lo pone en categoría de Sodom y Gomorra. ¿Por qué? Porque aquí está un punto básico, que es la base de todo el judaísmo. La persona que dice lo tuyo es mío y lo mío es mío, está muy mal, pésimo, rasha. Pero todavía tiene alguna relación con el prójimo, quiere al otro para robarle. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? Ok, pero no importa, pero hay todavía, esta persona en algún momento va a reflexionar, va a recapacitar, oye, ¿cómo le estoy quitando al otro? ¿Cómo le estoy...? Okay, la persona va a llegar puede llegar a hacer teshuva, puede, okay. Pero aquella persona que dice, yo lo mío es mío, lo cuido bien, cuidadito, que nadie te lo toque, yo tampoco lo toco lo tuyo. Esta persona nunca va a hacer teshuva, nunca se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué no ayudas? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Yo no hago daño a nadie, yo no molesto a nadie, cada quien que se rasque con sus uñas. Y empieza a defender ese ideal hasta que lo convierte en un ideal legalizado, hasta que lo pone institucionalizado. Y después de ese ideal viene, pues si lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, prohibido recibir huéspedes. Porque si recibes huéspedes, ya se están rompiendo los límites, ¿ok? Prohibido ayudar a los pobres. Y ahí empiezan todas esas cosas a destruirse y puede llegar la humanidad. Quiere decir que la raíz de la peor destrucción de la historia empieza en un punto. ¿Cuál es? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y esto tenemos que nosotros analizarlo con sinceridad. ¿Cuántas veces la persona dice, has dicho aquel el problema que tiene, pero es su suerte, cada quien que saberle con lo suyo, yo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, yo no le toco nada, él que saber cómo se arregla? Y esto, Dios prefiere una persona que dice lo tuyo es mío y lo mío es mío, lo prefiere más que aquel que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Porque el que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo convierte en ley. No siente que está haciendo algo mal y nunca va a corregir. Y es el concepto opuesto al objetivo de la creación. Quiero profundizar un poco más. ¿Por qué razón lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, es la base de toda la destrucción? Que no puede haber ni un pez, ni una vegetación en ese lugar. ¿Por qué es tan grave? Aparentemente nosotros decimos, exagerado. Está bien. No es lo mejor, no es lo ideal, pero por lo menos respeta al próximo. Él no toca el prójimo, él no toca lo otro. Que no me toquen lo mío. ¿Por qué es tan grave? ¿Dónde está el punto de gravedad? Y este es el tema que quiero desarrollar durante la charla de esta noche. ¿Por qué este concepto es tan, tan grave y tan delicado? En la perashá pasada hay un pasaje muy interesante. La perashá de la semana pasada es muy enriquecedora. Cada parte y parte, cuántos mensajes escondidos hay en la Torá, desde Abraham Avinu que recibía huéspedes, todo el proceso como se cuenta ahí. Una de las partes cuenta la Torá que Abraham ya se llamaba, a raíz de un hambre que hubo, una de las hambrunas que hubo en su época, tuvo que irse a otro lugar, a Filistea, eres Pelishtim, a la tierra de los Pelishtim. ¿Cómo? Gerar, a Gerar. Gerar, donde vivían los filisteos. Porque ahí había más comida, había para comer. Cuando llegó Abraham ahí a Pelishtim, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a usar la estrategia de decir que tú eres mi hermana y no mi esposa. Porque si vas a decir que eres mi esposa, los filisteos se cuidaban mucho del adulterio. Mucho. Ellos se cuidaban mucho de no cometer adulterio. Entonces, ¿qué pasa si al rey se le antoja esta mujer y está prohibido el adulterio? Matan al marido para no cometer adulterio con la mujer. Así era la sospecha de Abraham. Así pensó Abraham. Entonces dijo Abraham, para que no me lleguen a matar a mí para casarte contigo, ¿ok? ¿Están viendo qué derecha era la gente? Para no cometer adulterio, matan al marido, ya no es adulterio. Entonces Abraham dijo, es mi hermana. Cuando dijo, es mi hermana, la vieron tan guapa, tan bella, Sarai Menú era una mujer muy, muy bella. Entonces dijeron, está tan guapa, esta es para el rey. Había una ley, la mujer más bella, Miss Universo, para el rey. ¿Ok? Entonces la llevan a Abimelech, y Abimelech la vio, dijo, está muy buena, está muy bella. En esta noche, ¿qué? Esta noche se presenta Dios en el sueño a Abimelech y le dice: Vayera Hashem. A estas horas de la noche, las conferencias tienen que ser un poco más románticas. Dice la Torah en Bereshit, Génesis 20, capítulo, versículo 3. Vayomer Abraham el Sarah ishto ahoti. Dijo Abraham acerca de Sarah, es mi hermana. Vayishlach Abimelech, mandó a Abimelech a recoger a Sarah, se la llevó. Vayavó Elohim el Abimelech, bajaló malaila. Y vino Dios a Abimelech en el sueño. Abimelech era el rey de Pelishtim. Vayomerlo y le dijo: Inehamet a la Isha asher la kachta. Eres hombre muerto. Serás hombre muerto. Inehamet, no dijo te voy a matar, ya eres muerto por la mujer que te llevaste de Ibeulat Baal. Porque es una mujer casada. Y es adulterio lo que estás haciendo. Abimelech lo carabelea. Atestigua la Torah que Abimelech no se le acercó a ella. No había alcanzado a tocarla. Vayomar y dijo en el sueño: Adonai, Hagoy gam tzadik ta'arog. ¿Tú vas a matar al inocente igual que al culpable? ¿Así es tu costumbre de arrasar con todo? Aló amarlia joti. Él me dijo que es mi hermana. Y también ella corroboró a Jiu, que es su hermano. Betom levavi unigion kapaya sitizot. Lo hice con inocencia, lo hice con integridad, no lo hice con maldad. Una mujer soltera, guapa, el rey tiene derecho de tomarla como esposa. No estoy cometiendo ninguna falta. ¿Así es tu costumbre de matar a los inocentes igual que a los culpables? Vayomer elav Elohim bajalom. Le dijo Dios en el sueño: Gamanoji Adati, yo también sé que Betom le va a dejar a Citazot, que lo hiciste con inocencia. Y por esa razón, Vaexoj Gamanoji Otja Mejatoli. Como sé que lo hiciste de buena fe, por eso te quise privar de no pecar. Y por eso te vengo a advertir que es una mujer casada. Alken, y por eso Lonetatija Lingua Elea. No te permití que la toques. De atá y ahora, Hasheve Shetaish, devuelve a la mujer de este hombre, Kinaviu, es un hombre profeta, Veitfalel Batja, y pídele que rece por ti, Vejie, tú ya tienes la pena de muerte, pero ahorita pídele que rece por ti y vas a vivir. Veimenejame Shiv, y si no la devuelves ahora mismo, Da Kimot Tamut Atá Vejola Sherlach. Tienes que saber que morir, morirás tú y todos los tuyos. Daniel dijo: yo inocente, inocente, no inocente, soy 40, ok, ok, está bien, acepto que lo hiciste con inocencia y por eso te, pero ahora devuélvela inmediato. Porque él puede decir: pues no, el otro me engañó, pues ahora merece que yo lo engañe. Nada, olvídate, ahorita lo primero que tienes que hacer es devolverla. Vayashkem Abimelech Baboke, madrugó Abimelech en la mañana, Vaikra Lejol Abalam, reunió a todos sus sirvientes, Vaidaber Kolad Barima Ele, y les contó lo que pasó en la noche. Vaideu Anashimeot, se estremecieron mucho los hombres. Vaikra Abimelech le Abraham, y llamó a Abimelech a Abraham. Vayomerlo, y le dijo: Masita Lanu, ¿qué nos has hecho? Umejatatila, ¿qué te hice yo a ti? ¿Qué hice en contra de ti? Kieveta Alaiva Mamlachtija Tagdola, que pusiste sobre mí y sobre mi reinado una mancha tan grande. Masima Sheloya Asua Sita Imadi. Es incorrecto lo que has hecho conmigo. Le reclamó Abimelech a Abraham. Y Abraham se quedaba callado. Vayomer Abimelech a Abraham. Y le dijo Abimelech a Abraham: Marraita que Asita Tatabarazé. Dime la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué necesidad tenías de engañarme? Dime, es mi esposa. Y jalás. Se terminó el problema. ¿Por qué tenías que haber hecho esto? Dime una respuesta. Cuando insistió y presionó que quería escuchar una respuesta, pues Abraham aquí le dio la respuesta más importante que existe en todo el judaísmo. Aquí está, en este versículo que vamos a entender ahora, en la respuesta que le dio Abraham a Abimelech, aquí está escondida toda la filosofía de Abraham Avino, la filosofía que llevamos el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué me engañaste? ¿Qué es lo que te provocó que hagas esta mentira y que me digas que es tu hermana? ¿Por qué? Le pregunta Abimelech a Abraham. Dime. Insistió, dime. Entonces Abraham, en realidad, Abraham no pensaba contestarle, pero cuando vio la presión de que el otro quería escuchar una respuesta, dijo, si insiste, hay cosas que se las quieres explicar a la gente, no las entienden, no las entienden. Pero cuando insiste y presiona, pues tienes la obligación de decirle, quizás sí. Vayomer Abraham, respondió Abraham, Kiamarti, escuchen esta respuesta, porque sobre esto va a girar toda la charla. Este es el secreto de todo lo que hablamos antes, de lo que vamos a terminar de hablar después. Vayomer Abraham, y dijo Abraham, Kiamarti, porque yo dije, o pensé, Rak en irat elokim bamakom azeh, varaguni al devar ishti. Solamente que no hay temor de Dios en este lugar. En esta ciudad no huele que hay temor de Dios, no huele que hay irat shamay. Y por eso corro el peligro, varaguni al devar ishti, que me lleguen a matar para llevarse a mi esposa. Como aquí no hay Irat Shamay, corro el riesgo de ser asesinado. ¿Qué está escrito aquí? ¿Cuál es la novedad que está escrito aquí? Una persona, existen valores religiosos y valores humanos. Para poner tefilín, se necesita Irat Shamay, temor a Dios. Para cuidar Shabbat, se necesita Irat Shamay. Para comer kosher, para no comer hazir, se necesita Irat Shamay. Para no matar, se necesita Irat Shamay. No matar es un valor universal, es un valor humano. Hay mucha gente que no tiene Irat Shamay y no matan. La persona por lógica entiende que no debe de matar. Y Abraham vino acá, dice, como aquí en este lugar me olía que no hay Irat Shamay, sospeché que me llegaron a matar. Si hubiera dicho Abraham, porque en este lugar me pareció que viven fieras y animales y no personas, por eso pensé que me iban a matar, yo lo entendería, pero no dijo eso. No, que hay gente muy educada, muy culta, muy respetuosa, muy humana, pero le falta Irat Shamay. Y como le falta temor a Dios, sospeché a ser asesinado. Y por eso tuve que decir una mentira para salvar mi vida. ¿Ahora entienden por qué no se lo quiso decir Abraham del principio a Abimelech? Abimelech no le iba a aceptar. Oye, ¿qué tiene que ver Irat Shamay con no matar? Está bien, no hay temor a Dios. Pero nosotros, ¿por qué vamos a matar? Aquí hay un secreto muy grande. El secreto es, todos los valores humanos existen. Es verdad, existen personas que dicen, no se puede robar. Yo no soy religioso, pero no robo. Yo no soy religioso, pero no mato. Yo no soy religioso, pero respeto al prójimo. Todos los valores humanos existen, pero no son garantizados. No hay garantía. Los valores humanos en un momento de crisis se pueden quebrar. Y la historia lo ha demostrado. La historia ha demostrado. Rak en irat elokim. ¿Por qué dice Rak? Solamente no hay temor a Dios. ¿Qué dice solamente no hay temor a Dios? Explican los comentaristas. Solamente. Quiere decir, lo único que falta es eso. Hay todo menos temor a Dios. Todo. Hay valores humanos, hay intelectualismo, hay culto, hay universidades, hay todo. Nada más una cosa falta. Irat Elokim, puedes esperar lo peor. No quiere decir que seguro va a suceder lo peor, pero puedes esperar lo peor. ¿Por qué? Por falta de Irat Elokim. Porque la única garantía para que tus hijos no sean asesinos, la única, es Irat Elokim, la única. ¿Sin Irat Elokim? Puede que sí y puede que no. Cuando compras un aparato electrónico en Tepito, en La Fayuca, es seguro que va a salir fallado, pero no hay garantía. Si sale fallado, te lo comiste. No, ve a gritar. No hay a quien gritar. Por eso compraste en Tepito. ¿Ok? Si quieres garantía, tienes que comprar en las tiendas que tienen Irat Elohim, que tienen garantía. Que hay impuesto, que hay recibo, que hay factura, que hay esto, que hay lo otro. Si no, no hay garantía. No quiere decir que te va a salir fallada. Pero si falla, olvídate. La única firma de garantía para los valores humanos es el temor a Borola. Y este mismo concepto está reflejado claramente cuando Dios bajó a la tierra, a la presencia de todo un pueblo en Har Sinai, en el monte Sinai, 600,000 adultos más esposas y millones de niños que escucharon y vieron a Dios por única vez en la historia, y fue a entregar los famosos 10 mandamientos. Nosotros no tenemos idea del nivel espiritual que alcanzó el pueblo de Israel en particular y la humanidad en general. Toda la humanidad se elevó, porque ese concepto de que Dios baje con decenas de miles de ángeles a la tierra a entregar su mandato no existió y no va a volver a existir una sola vez en la historia. Los 10 mandamientos, acerca de Ibro. El Talmud dice que en ese momento el pueblo de Israel llegó al nivel de Adam Arishon Kodem Achet, al nivel de Adam antes del pecado, cuando estaba en el paraíso, un nivel de espiritualidad, de pureza. Algo inimaginable, inimaginable. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Dios? Yo soy Dios de ustedes, ¿ok? Yo los saqué a ustedes de Egipto, aceptado. No cometerán idolatría, aceptado. Respetarán el Shabbat, aceptado. No jurarán en falso, aceptado. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? No, no. Está bien, es normal. No necesito yo que Dios me lo diga, pero está bien. Si Dios quiere que así lo haga, está bien. Cabré de Tabija, Betimeja. Después, la segunda fase de los 10 mandamientos. Lotirzah, no matarás. Lotignov, no robarás. Lotinaf. Rabotai, esto es algo, nosotros porque estamos acostumbrados de chiquitos a verlo en los templos, los 10 mandamientos, por eso no lo analizamos. Pero ustedes se ponen a pensar, imagínense ustedes, ahora este jueves, de paso hacemos el comercial, ustedes saben que este jueves va a haber un evento magno en la Ciudad de México, creo que de los más grandes vistos en la historia de aquí, va a llegar aquí uno de los oradores más famosos del mundo, Rabbi Amnon Itzhak, ahí en el Centro Comunitario Sefaradí. Se esperan miles de personas, va a ser con traducción simultánea. Okay. Imagínense ustedes que nos avisan que va a llegar a México una eminencia. Quizá este Amnon Itzhak no es tanto porque ustedes no lo conocen, pero haz de cuenta que nos dice que va a venir Babasali, Abuhatira. O el que no conoce Babasali, Jafet Haim. El que no sabe, bueno, vamos a suponer, así para imaginarnos, va a venir Maimónides. Amba. Y el que no conoce quién era Maimónides. Ok, vamos a decir algo que todos conocen. Va a venir a México. Va a venir a México. Algunos no conocen quién es Abayá Esther. Exactamente. Eliyahu Hanaví. Ese es todo lo que conocen. Eliyahu Hanaví, ese que tenemos 2,000 años esperando que venga el Mashiach Ben David. Eliyahu, Elías el profeta. Él va a venir. Primera estación que va a ser México. México. De aquí va a empezar. Porque México fuimos los escogidos por Dios para que Eliyahu Hanaví venga en primera escala. ¿Dónde nos vamos a reunir todos los judíos? En el Estadio Azteca. No hay otro lugar, o en el Zócalo, en algún lugar donde quepamos. Si somos más allá de 60, 70 mil judíos, no cabemos en cualquier recinto. O en alguna plaza pública, ahí se reunirán todos los judíos a las 7 de la tarde, el día fulano de tal, todos con ropa de Shabbat, vestidos para y prepararse 3 días antes y purificarse y meterse a la Tevilá, como hizo Moshe Rabenu con el pueblo Israel, meterse a la Tevilá 3 días antes y purificaciones y cosas. Algo impresionante, toda una conmoción global de toda la comunidad judía y no judía, porque queremos ver a ver de qué se trata, ¿ok? Llega Eliahu Anaví, se para ahí en el Zócalo o en el Estadio Azteca. Dice, señores, queridos hermanos judíos de México, no matarán, no sean asesinos. Eliahu, ¿con quién crees que estás hablando? ¿A dónde crees que viniste? ¿A África? ¿A la selva? ¿Para eso te estuvimos esperando 2000 años? ¿Para que nos digas no matarán? ¿No robarán? ¿No cometerán adulterio? No, yo pensé que ibas a hablar de Kabbalah, que los ibas a hacer volar a todos por las manzanas sagradas de los árboles. Cosas más interesantes, cosas más inspiradoras. ¡No matarás! Para mí es una ofensa muy grande, muy grande. Incluso si Jajam Shaul Malek da una conferencia aquí, y señores, hoy les vengo a decir, por favor, de Hilcon, no mate. ¡Ya no vuelven a venir! Señores, queridos hermanos judíos de México, no matarán, no sean asesinos. Eliahu, ¿con quién crees que estás hablando? ¿A dónde crees que viniste? ¿A África? ¿A la selva? ¿Para eso te estuvimos esperando 2000 años? ¿Para que nos digas no matarán? ¿No robarán? ¿No cometerán adulterio? No, yo pensé que ibas a hablar de Kabbalah, que los ibas a hacer volar a todos por las manzanas sagradas de los árboles. Cosas más interesantes, cosas más inspiradoras. ¡No matarás! Para mí es una ofensa muy grande, muy grande. Incluso si Jajam Shaul Malek da una conferencia aquí, y señores, hoy les vengo a decir, por favor, de Hilcon, no mate. ¡Ya no vuelven a venir! ¿Qué crees que reuniste aquí un grupo de delincuentes, de candidatos a...? No trafiquen drogas. ¿Qué estás hablando? Somos gente normal, gente de bien. Es una ofensa muy grande. ¿O no? Sí, es una ofensa. Y la verdad, cuando se pone uno a analizar, dice, la Bishu Minna Dios... Discúlpame que te diga, pero me ofendiste. ¿Con esto no fui? Está bien, yo acepto la idolatría, acepto no tener idolatría, acepto respetar Shabbat, pero a mí me tienes que decir que no mate. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que quiso transmitir Dios el día más sagrado de la historia es, quiero que sepan, que la única garantía que ustedes nunca lleguen a matar es Anojí Hashem Elokej. Los valores humanos son frágiles. En algún momento se pueden quebrantar. Pero Anojí Hashem Elokej, esta es la garantía de Lo Tirzah. Esta es la garantía de Lo Tignov. Esta es la garantía de Lo Tinaf. Hay gente que dice, nosotros no somos religiosos, una pareja. No somos religiosos, pero nos respetamos. Mi marido es fiel. Yo le soy fiel, porque en este punto, pues no necesita uno ser religioso para ser fiel. La única garantía que tu marido va a ser fiel es anojiarse en lo que haga. Igual que tu mujer va a ser fiel, la única. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, año 85, viajé a Argentina a una boda de una hermana. Y estaba viajando con un taxista, ahí se viaja mucho en taxi, los taxistas son gente muy preparada, muy culta. Hay abogados que son taxistas ahí. Y siempre me gusta entablar pláticas, no me gusta quedarme callado. Los taxistas son la gente que más conocen, porque llevan a todo tipo de gente. Aquí en México también, yo cuando hablo, ellos me dicen quiénes se fueron a Miami, quiénes se fueron de vacaciones a Acapulco, ellos saben todo, el porcentaje de cómo está la situación del país. Entonces me gusta platicar con ellos. Entonces nos pusimos a platicar y me preguntó, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el sombrerito? ¿Y por qué la kipá? ¿Y por qué el este? Y ahí íbamos una cosa a la otra. Y luego me empezó a preguntar qué es el kosher, qué no es el kosher. Luego un poquito me empezó a preguntar cómo es la vida marital judía, qué es eso de la tevilá. Me empezó a preguntar el distanciamiento. Le iba explicando. Yo estaba, el señor, muy impresionado. Dice, la verdad, qué bueno que por primera vez escucho una explicación de todo esto. Yo nunca entendía nada, todas esas cosas. Luego me preguntó del Shabbat y cómo es que no tocamos dinero. Le expliqué. Todo bastante bonito, así era un viaje un poquito largo. Y al final me hace una pregunta. Dice, quiero hacer una pregunta, señor. ¿Usted es casado con esposa? ¿Sí? Dice, su esposa está en México. Usted está aquí. ¿Usted está tranquilo de su esposa? Se me preguntó al taxista. Ese es el jara que tiene en la mente. La mugre que tiene. Lo que está pensando. Él está pensando qué estará haciendo mi esposa en México. ¿Ok? Él. ¿Usted está tranquilo? Y le dije, no tranquilo, súper tranquilo. Juro que no tengo de qué te sospechar. Y dice, ¿y por qué? Le dije, porque tenemos Irat Elohim. Justamente eso es lo que nos caracteriza de otros pueblos. El Irat Elohim, el temor a Dios, es mi garantía. Y eso es donde están los 10 mandamientos. La única garantía que no vas a asesinar es Anojía Hashem Elokeja. ¿Sin Anojía Hashem Elokeja? Puede que sí y puede que no. Hay gente que dice, no, yo a mis hijos no les doy religión, pero les doy valores. Valores. Los valores, quiebran. Y han quebrado, en la historia ha quebrado. Cuando nosotros estudiamos la historia del Holocausto y vemos, yo recuerdo una vez vi una película en el Museo Yad Vashem, que está ahí en Jerusalén. La pasan cada Tisha B'Av, pasan ese video y entran grupos de turistas y lo ven. Un video sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empieza el video? Empieza que un león en la selva arrebata un cordero y lo deshace, lo despedaza y se lo come. Dice, bueno, esto es natural. Así es la naturaleza de la selva. Y luego otro animal que se come a otro. O un pez grande se traga a un pez pequeño. Todo esto es naturaleza. Pero esto es lo que les vamos a mostrar ahora. ¿También se puede decir que es naturaleza? Que seres humanos. Ahora, si el Holocausto hubiera sido cometido por unos caníbales africanos indios, también hubiera sido una calamidad. ¿Cómo puede? Ok, por más africano que sea, por más indio que sea, pero llegar a hacer estas atrocidades, con esa maldad, con esa crueldad, ¿quién lo hizo? El país más culto del mundo, el símbolo de la cultura, del humanismo, estaba ahí. Y un gran rabino, 10 años antes del Holocausto, cuando vio que muchos judíos se dejaban llevar, se dejaban cautivar por la cultura alemana. Se cautivaban hasta rabinos, iban a estudiar a universidades porque... Mira la cultura, mira la ciencia, mira. Dijo el rabino, Rak en Irat Elohim, solamente no hay temor a Dios. Todo hay menos temor a Dios. Baraguni. Aquí en este país van a hacer cosas que los caníbales de la historia no lo han hecho. Dicho y hecho. ¿Por qué Dios permitió? No vamos a entrar ahorita en analizar el por qué, pero una de los aprendizajes que se pueden aprender de la historia de la Segunda Guerra Mundial, es lo que estamos hablando en esta conferencia. Lo tirtah, no matarás, Irat Elohim. Tiene que venir relacionado con la Anojí Hashem Elokeja. Si hay el respaldo a todos los valores humanos, es el temor a Dios. Cuando falta Irat Elohim, no puedes tener seguridad de nada. De nada. Y esto es una cosa que tenemos que tomar nosotros cuando hablamos de lo que es educación de los hijos. La persona dice, yo los educo, yo les enseño el respeto, yo les enseño. Hoy en día se está demostrando. Sodoma y Gomorra eran gente muy culta, muy preparada, era la potencia mundial económicamente hablando. Según lo que se lee en la historia, era el país líder, eran los ciudadanos líderes mundiales en lo que es cultura y avances tecnológicos de aquella época, lo que se puede llamar. Sin embargo, ¿dónde estuvo la falla? Sheli, sheli, de shelach, shelach. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. A ver, díganme ustedes, ¿qué tiene de malo? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Qué tiene de malo? No le estoy haciendo daño a nadie. Es muy lógico. Yo lo mío es mío, que nadie me lo toque. Yo no quito nada de nadie, que nadie me quite nada mío. ¿Qué tiene de grave? Egoísmo, está bien, egoísmo. Un jaramito chiquito de egoísmo, egoísmo. Egoísmo es una cosa y Sodoma y Gomorra es otra. ¿Qué tiene de grave? ¿Por qué tan grave? Lo tizará velotatzmiach. No puede crecer un vegetal en ese lugar. No puede existir algo que tenga vida en ese lugar. Está bien, egoísmo es un defecto. Hay gente que es orgullosa, hay gente que es enojona, hay gente que es egoísta. Está bien, está mal, no está bien, pero está pasable. O cada vez que tú le dices a tu hijo, eres un egoísta, te refieres que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra va a minar. Entonces, ¿qué? ¿Por qué es tan grave? ¿Saben por qué es tan grave? Les voy a explicar por qué es tan grave. Humanamente, no es tan grave. Si yo respeto al otro y no le toco lo de él, y él me respeta y no me toca lo mío, pues ahí se va. Está bien, cada quien. Pero, Anojía se me lo queja. Si existe un Dios por encima de todo, y ese Dios creó la vida, ¿para qué Dios creó la vida? ¿Para qué la creó? Olam Chesed Ibaneh. La causa de la existencia. ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Alguien puede explicar para qué lo creó? Hay una sola explicación, no hay otra. Una sola. Dios creó el mundo para dar. Para tener a quien dar. Si Dios diría lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, no necesitaría crear. No necesitaría crear el mundo. ¿Para qué lo creó? Creó a alguien para poder tener la oportunidad de dar. Quiere decir que la causa de la existencia es el dar. Cuando una persona dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, humanamente quizá no es tan grave, pero religiosamente, con la Anojía se me lo queja, estás perdiendo la causa de la existencia. Por eso en ese lugar no puede haber ni un pez, ni una planta, ni una flor. ¿Por qué? Porque la causa de toda la vida es el concepto de dar. Me contó una persona ahora que estaba en Miami, una anécdota muy interesante, vale la pena porque a veces uno necesita tener una respuesta para sí mismo o para dársela a otros. Dice que una vez, es una persona adinerada, él, y también altruista, que le gusta ayudar, le gusta dar. Y viene a pedirle de acá para esto, para huérfanas, para viudas, para yeshivot, para... y da por acá. Una vez, así dice, contó él, que vinieron tanta gente a pedirle esa semana, ese mes, que ya estaba cansado y le dijo a su secretaria, stop, ya, todo el que venga a pedir, lo mandas para atrás. ¿Por qué? Dice, ya me cansé de dar, ya, cuánto uno pueda, ya, ni tanto, ya me cansé de dar. Y se fue a su casa. Al otro día regresa con la secretaria y dice, perdón, todo el que venga a pedir, adelante. Dice, ¿qué pasó? Dice, no sé qué me pasó. Pero ayer a las 2, 3 de la mañana, escuché una voz en mi casa, estaba todo dormido, escuché una voz como del cielo, como que Dios hablaba conmigo, y me decía, yo también ya me cansé de dar. Y dije, Bármina, si Dios se cansa de dar. Dije, Dios ya. Fui con la secretaria y dijo, no, perdón, retiro lo dicho, ahí va, no me cansé de dar. Esto, aquí está el ejemplo, esta es la diferencia, si la persona maneja su altruismo humanamente o lo maneja religiosamente. Si lo maneja humanamente, puede llegar a decir, ya me cansé de dar, la verdad, ya di mucho, ¿cuánto puedo dar? Pero si todo el dar está basado en la Anojía, se me lo queja, en que existe un Dios que toda la existencia es para dar. Entonces, así como él nunca se cansa de dar, tampoco tú no te puedes cansar. Esto es un mensaje profundo que la persona tiene que saber. Y tenemos que saber, Rabotai, hoy en día más que nunca, más que nunca. Hubo todavía otras épocas que los valores humanos se manejaban de manera independiente que los valores religiosos. ¿Podría la persona aparentar ser una buena persona sin ser un buen judío? Eso existió hasta hace unos años. Hoy día se está demostrando con claridad. También cuando existió era falso, era disfrazado. Pero hoy en día ni siquiera el disfraz, hasta el disfraz se perdió. Una persona me dijo aquí en México, me contó que su hijo de 12 años, él lo manda a escuela donde no estudian Torah, su hijo de 12 años le falta respeto a su esposa, a su mamá, y le dice groserías, y le dice insultos y cosas. Dice, Rab, no lo puedo creer. Dice, yo no soy religioso, no cuido Shabbat. Pero el respeto a los padres, eso es lo mínimo que nos educamos y que de mi abuelo, de mi bisabuelo. Si yo cuando veía a mi papá temblaba, así el respeto, la veneración, hablaba con él, que mi hijo venga y le diga un insulto, una grosería a mi esposa, dice, no lo puedo creer. ¿Pero qué hago? Me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dice, tengo que meter a mi hijo a estudiar Torah. Si no es por convicción, por falta de alternativa. Hoy día no queda alternativa para los valores humanos. No hay alternativa. Sin Irat Elohim, la perashá que leímos la semana pasada, Rak en Irat Elohim, si no hay temor a Dios, no tienes garantía de lo tirtaj, de que tu hijo no va a ser un asesino, y si no es tu hijo, es tu nieto. Ay, no me diga eso, jajam, no me diga. No, yo no te lo digo. Lo dice Dios en los 10 mandamientos. Yo no te lo digo. No te asustes. Lee los 10 mandamientos y ahí está escrito. Si no hay anojía, se me lo queja. Nada más que hoy lo estamos viendo en vivo. Hoy lo estamos viviendo. Viviendo. Se perdieron todos los niveles de respeto que existían hace 10 o 15 o 20 años. Todas las cosas que sabíamos como de por hecho. ¿Cómo me dijo una jovencita de 26 años? Dice, es más fácil encontrar una virgen de 26 que de 16. Cosas que antes no se escuchaban. Se escuchaban, pero en casos muy excepcionales. Hoy en día es la excepción, la que se conserva íntegra. Y hasta es la tontita y la idiota. La atrasada, la inexperta. Corrupción legalizada, institucionalizada. La rara es la limpia, la pura. Esa es la rara. Lo normal, como me dijo una vez un joven, ¿qué es eso que en las parejas religiosas no se tocan antes de la boda? ¿Se puedes comprarte un par de zapatos sin probártelo? Así me pregunto. ¿Quiere que diga lo que le contesté? Quieren escucharlo, pero vale la pena una sola vez escucharlo, pero bien escucharlo. Yo le contesté a esta persona que si me permite darle la respuesta, si quiere que le dé contundente, le digo contundente, pues si quiere que se explique bonito, se explico bonito. ¿Cómo la quieren? ¿Contundente o bonito? Las dos, bonito luego contundente. Ok. Le dije así, mira, te voy a contar una experiencia. Yo cuando llegué a Israel, recién casado, después de un año de casado sentí la necesidad de comprarme un carro, un automóvil. Pero la circunstancia de un abrej de Colel vive con un sueldo de $300 mensuales, de 400, apenas lo alcanza para comer. No puede comprarse un carro de agencia, un carro. Entonces dije, tenía yo unos ahorritos que de la boda que me habían quedado y sentí la necesidad. Hubo una circunstancia que sentí la necesidad espiritual de tener un carro. Porque una cierta vez viajamos en camión y había chavas en traje de baño y se apretaban contra mí. Es una situación que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si puedo, por espiritualidad, necesito yo tener un carro. Entonces iba caminando por la calle y vi carros usados, por supuesto. Había un carro anunciado en $1,000. Ahí estaba el cartel, $1,000. $1,000 estaba en mi presupuesto. Nada más que había un problema. Era un carro de un año antes que yo nací. De 58. Un Austin, un carro inglés, fuertísimo, que las direccionales estaban allá. Si tú estás bajando, así era el carro. Así era un carro viejo, pero fuerte. Fuerte, esos motores muy fuertes. ¿Saben? Cuando me las ventanas se suben con la mano, se bajan con la mano, todo. Ok, muy especial. Cuando fui a me iba a enseñar el carro el dueño, le hablé por teléfono, hicimos una cita. Vamos, le dije, ¿puedo probarlo? Sí, cómo no. Vamos para acá, para adelante, para atrás, velocidades. A ver, quiero probarlo en la subida, en la bajada. A ver la reversa, a ver el estacionamiento. Entonces, más o menos él le había puesto un líquido, ya sabes lo que se les pone para venderlo. Ok, el carro funcionó bien. Hasta que me lo vendió, se lo pagué, me escrituró todo a todo, muy bien. Ok. Bueno, una semana funcionó bien el carro. La segunda semana un problemita al taller. No les quiero hacer el cuento largo. ¿Ok? Cada vez que salía de mi casa con el carro, le rezaba a Dios que pueda volver con él. Así, mamá, sin exagerar. Gran parte de veces salía con el carro y regresaba en camión. Lo tenía que dejar en la mitad de la calle. O se calentó, o se apagó el motor. O rezaba a Dios, por favor, que no se apague, que no se caliente, que no esto. Que... Una cosa tremenda. Sufrí mucho. Luego se descompuso se cayó, se rompió el mofle. Todos los vecinos se enteraban cuando yo salí. Los vecinos a la 1 a.m, yo llegaba, okay, y me hablaban por teléfono, por favor, cuando llegas. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando llegaba con el motor apagado, en bajada, para que no haga ruido. Mi esposa es testigo. Tengo testigos de lo que estoy contando. No es historia, es Masé Sheaya. Y un día me quise ir de Jerusalén a Tel Aviv, a Bnei Brak, dije, para demostrar que mi carro puede ir en carretera también. Si invertí $1,000, pues puedo ir en carretera también. Entonces, como Jerusalén a Bnei Brak es bajada, pues la mayoría del camino para ahorrarme gasolina y para todo, ¿ok? Y luego llegó una parte, se calentó, la gente me pudría. Me decía, ¿quieres un cerillo para encenderlo? De Kisur, una cosa espantosa. Espantosa, lo que pasé, lo que sufrí con ese carro. Sufrí. No les quiero hacer el cuento muy largo, hasta que un día llegué a la conclusión, ok, que necesito comprar un carro de agencia. Mi tío me decía, un tío que tengo allá, me dice, Shaul, mira, un carro se compra de agencia. Y el tío me dice, no sé, ¿cómo le haces? No se compra un carro usado y menos del año 58. Y menos una persona que tiene que tener su cabeza en la Torah y no... Yo me acuerdo una vez se lo presté a mi cuñado, porque yo era el rico, tenía carro, se lo presté a Jajam Gai Babor y se fue al centro y se llevó a otro Abrej, también argentino. Él se fue al fondo de compras con el carro, ¿ok? Llegaron ya el carro haciéndolo para la patrulla. Y le dice, oye, ¿qué pasa con ese carro? Le dice, ¿tu licencia? No tengo. ¿Tu pasaporte? No tengo. Pues, ¿cómo no tienes licencia? La tengo a mi casa. Le quitó el patrullero, se subió al carro. Si no tienes licencia, no puedes manejar. Vamos a tu casa para que me enseñes tu licencia y tu pasaporte. ¿Ok? Se sube el patrullero al carro. Dice, ¡En Brexit! ¡No hay freno! Desesperado el patrullero. ¡No frena! ¡Ya no frena! Y mi cuñado decía, ¡prende! Luego decía, ¿dónde está la dirección? Una cosa tremenda, tremenda. Fue un show lo que era eso. Luego llegaron hasta que... Yo recuerdo una vez, sin exagerar, tengo testigos de todo lo que estoy contando. Una vez venía yo por Sderot Herzl, donde está Yad Vashem, el Museo Yad Vashem. ¿Ok? Y me estoy dando la vuelta para entrar a Bais Vegan. De repente un carro de atrás me toca el claxon. ¿Qué pasó? Es que todo el parabrisas de atrás se cayó entero. Me bajé. Venía cargando el parabrisas. Verídico más, ese allá. No estoy agregando ni una. Así cargando yo el cristal, todos me viendo. Rekitsur. Al final la historia. Al final, ahorita voy a volver otra vez a la agencia, me compré un carro de agencia porque había un descuento especial para los Olim Hadashim a $5,000, un carro nuevo, de Kitsur. Y este carro pues lo dejé en el estacionamiento de mi casa abajo, a ver qué hacía con él, lo puse en venta, no aparecía nadie. Se hizo el juguete de toda la colonia. Cuando llegó, sí, todos los bajulín de las Yeshivot venían, se metían adentro, arrancaban un poco así, ¿ok? Al final llega Sukkot y me dice el vecino, tu carro está estorbando porque queremos hacer la suká, ahí hacemos la suká siempre. Por favor, muévelo. Para esto ya no tenía llantas, las llantas ponchadas, ya no tenía motor, ya no tenía todo, ¿ok? Digo, bueno, te lo regalo, llévatelo. Me dice, ¿qué te lo regalo? Yo, ¿para qué lo quiero? Quítalo de ahí. Quiero quitarlo de ahí. No puedo, no sé cómo moverlo, cómo empujarlo. Entonces dije, bueno, voy a llamar a un, me dijeron que hay que llamar a un tiradero de carros. Llamo a un basura, una grúa que son, que se encargan a tirar carros viejos. Por favor, si pueden venir a recoger un carro que lo quiero donar. ¿Okay? Te cuesta $300. Tirar. Que lo quiero tirar, lo quiero regalar, es mi carro. Sí, sí, que, tuve que pagar para tirarlo a la basura. Para dar de baja las placas, para dar de baja eso. Y si no, si Bar Minan llegan a robar las placas y hacer algún robo con eso, tú vas al bote. Ese es el resultado de un carro usado del 58. Cuando fui a la agencia a comprar el carro nuevo, okay, yo iba a comprar un Subaru, es tipo Tsuru, subo a un taxi Subaru, justo me tocó un, digo, llévame a la Subaru. Dice, ¿para qué vas? Para comprar un Subaru. Dice, es el peor carro que hay. Y se me dijo, taxista, él llevaba ese carro. Dice, no compres. Digo, ¿y cuál me aconsejas? Dice, Renault. Bueno, vamos a la Renault. Llegamos a la Renault, a ver qué carros tienen en promoción. Sí, aquí está este, que es con descuento para Olim Hadashim, $5,400. A ver, ¿tán? Ok, a ver, ¿dónde está el carro? Aquí está. Ok, le dije, yo tenía ya experiencia en comprar carros. Le dije, lo quiero probar. A ver cómo va en la subida, en la bajada, en la reversa. Dice, no, Roger. Aquí estás en agencia. En agencia se mira y no se toca. Porque el carro de agencia lo mueves, lo sacas de la agencia y baja el 20% de su valor. ¿Pero cómo va a comprar algo sin probar? Dijo, probar en los tianguis. Aquí están las especificaciones. Es Renault, tiene motor de 4 cilindros, tiene esto, velocidades, 4 puertas, color tag, todo aquí lo tienes. No lo vayas ni siquiera a manosear, porque si lo manoseas, se desvalora. Aquí lo puedes ver así de lejitos, aquí te lo muestro, ¿ok? Ni modo, me costó trabajo entenderlo, lo tuve que aceptar. El carro de agencia, tiene seguro, tiene garantía, tiene respaldo, tiene cada 5.000 kilómetros servicio. Es carro de agencia, es otro mundo, huele a nuevo. Sabroso, ¿no es sabroso? Pregúntele a los que estrenan carros. ¿Qué sabroso es un carro que vuela nuevo? ¡Ay, Rabotay! Todo lo que les conté hasta ahora es historia verídica. Le dije a esta persona que me preguntó, ¿cómo pueden los religiosos casarse sin tocar a su mujer, a la novia? Le dije, depende qué tipo de matrimonio vas a hacer. ¿Matrimonio de agencia o de tianguis? Si es matrimonio de tianguis, pruébalo para arriba, para abajo, reversa, para atrás, para adelante, y luego vas a tener que pagar para tirarlo a la basura. A ver quién se lo lleva. ¿Matrimonio de agencia? Oye, pero ¿cómo te vas a casar si no la tocas? No se toca. Es de agencia, 0 kilómetros. Pero ¿cómo? Aquí están las especificaciones. Familia Halevi, esto, marca tal, 4 puertas, peso tal, todo por especificación. Y garantizado y documentado. Hay una agencia que lo avala. ¿Cómo se llama esta agencia? Anoji Hashem Elokeja. Irate Elokim, Irat Shamay. Yo soy Dios, tu Dios. Esa es la agencia que avala los matrimonios religiosos. Y por eso, 0 kilómetros la mujer y 0 kilómetros el hombre. ¿Así? Es un carro de agencia, huele rico. Sabe rico y Vilhanna, admiro este. Cuidadito con los carros de tianguis. Cuando me preguntó, ya tengo que terminar, cuando me preguntó, y le dije la respuesta contundente, ¿cómo puedes comprar un par de zapatos sin probártelo? ¿Saben cuál fue la contundente? Si para ti una mujer es un par de zapatos, ¡pruébatela! Para mí la mujer es un carro de agencia. No es un carro de agencia, es un jumbo de agencia. Un avión de agencia. ¿Para que cree que la mujer es un par de zapatos? Hoy compra uno, mañana compra otro, 38, 34, no hay problema. Moray Brabotay, esto es lo que nosotros tenemos que saber. Si queremos, hoy en día, no se puede jugar, nunca se podía, pero hoy en día más que nunca, se han perdido todos los valores. Todos los valores humanos que antes eran, por lo menos se veían como autosuficientes, hoy en día están totalmente dependientes de Anoji Hashem Elokeja. Y la persona que quiere garantizar que sus hijos lo van a respetar, que sus hijos van a conservarse como seres humanos, necesita darles Torah. Sin Torah no se va a lograr. Y para terminar, les dije, les iba a contar algo de Miami. Nada más la última historia. Me contó una persona ahí en Miami, una persona de México, que él le tocó salirse de aquí en la época de los secuestros, porque había amenazas hace unos años. Me contó que estaban en vuelo a Los Ángeles, se fueron a vivir a Los Ángeles por un tiempo hasta que pase el peligro, por unos años, X. Y aquí en México sus hijos estaban en la yeshiva, estudiando Torah. En el vuelo a Los Ángeles, iban con toda la familia, la esposa se puso la discusión muy acalorada, en qué escuela van a meter a los hijos allá en Los Ángeles. Y la mujer, que venía de familia muy alejada de la Torah, dijo, yo no quiero religión, yo no quiero esto, yo quiero universidades, académicas, empezó a decir todo. Y el marido decía, no, yo quiero seguir la educación de Torah que le estábamos dando en México. Se pusieron a discutir en ese tema. Cuando estaban a punto de llegar, así me contó él, a punto de llegar a Los Ángeles, le dijo, mira, si no nos vamos a poner de acuerdo y aquí en Los Ángeles vamos a tener que meter a nuestros hijos en escuelas laicas, sin Torah, pues vámonos de nuevo a México. Prefiero que me secuestren a uno de mis hijos y pagar $1,000,000 de rescate, y no que me lo secuestre la maldad. ¿Por qué? Dice, porque el secuestrador con dinero me lo devuelve, o la droga, ni con dinero me lo devuelve. Una goya, ni con dinero me lo devuelve. El alcoholismo, ni con dinero me lo devuelve. Prefiero que mi hijo sea secuestrado por un secuestrador maldoso, porque con dinero me lo va a devolver, a que sea secuestrado por valores corruptos, que ya no hay dinero en el mundo que los pague. Lo dijo con tanta seguridad, la mujer se convenció, llegaron a Los Ángeles, se propusieron en Yeshiva, y Baruch Hashem ahorita están disfrutando de sus hijos. Estos conceptos, Abotai, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, lo que nos rodea está muy delicado, muy grave, no es culpa de nosotros, todos quisiéramos dar la mejor educación a nuestros hijos, ya están fuera de nuestras manos. Hay gente que dice la educación se da en la casa. Yo quiero que sepan quién da la educación hoy en día. El 50% los amigos y el 45% el aparato ese cuadrado. ¿Ok? Y quizá un 5%, quizá, ¿verdad? Los papás, quizá. A ver, vayan a enfrentar toda esa presión social. Vayan a enfrentar toda esa campaña que hace ese aparato cuadrado y las noticias y los cables. ¿Cómo se llama la diabólica, la antena diabólica? Y, ok, vayan, vamos, enfrenten. ¿Quién puede contra esas fuerzas? Las fuerzas del mal están tan poderosas. ¿Quién puede? Nada más uno puede. ¿Saben quién puede? Anoji Hashem Elokeja, Yirat Shamayim. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar a partir de esta perashá de Sodom y Gomorra. Saber que cuando no hay Yirat Shamayim se puede llegar a lo peor. Si queremos garantizar que nuestros hijos van a seguir humanos, ya deje de lado religión, humanos, hay que meterles Torah y Yirat Shamayim. Es lo que nos ayude, que podamos meterles Torah y Yirat Shamayim a nuestros hijos y verlos siempre en el camino del bien. Amén. La cama.
No me le voy a decir algo. Usted ahorita hizo uno para que arriba le den 100.
Arbit. Negocio. Arbit. El que no ha dicho Arbit, Rabotai, un aviso importante.
Un momento.
Queremos avisar a todo el Kahal Kadosh,
por favor,
todo el Kahal Kadosh que ha colaborado con la salvación del alumno de la Yeshiva, Jaim Inon Carmi, del accidente que tuvimos en el mes de en las vacaciones. Besdat Hashem, el próximo lunes en la noche, en el templo Maguen David abajo, en el salón de fiestas, vamos a celebrar en el salón Ruth Betech. En Bernard Show se va a celebrar una fiesta, una cena de agradecimiento a Borolam. Se va a pasar un video, hoy lo vi en la tarde, está impresionante, preciosísimo, de 20 minutos. y va a haber bailes y va a hablar también el muchacho Baruch Hashem que salvó su vida. Y no, lunes de la noche, Rosh Chodesh Kislev, a las 9 de la noche en el templo Maguen David, en el salón de fiestas, el próximo lunes, lunes 4 de noviembre, Rosh Chodesh Kislev. Están todos invitados y corran la voz porque no hemos podido hacer invitaciones oficiales, por favor. Todo el que quiera colaborar, esta cena la están organizando entre las mujeres, no estamos trayendo catering, cada quien está trayendo algo. Todo el que quiera colaborar, se acerque con la señora Mago o con el comité para ofrecer su ayuda de alguna manera. Pula mis votos. El que no haya dicho Arvid, por favor, que se quede para decir Arvid.
יגדיל תורה ויאדיר, גדל ויקדש, שמי רבה, יעל נדיב ורחל יוטה, וימליך מלכותה, ויסלח פורקנה, ויקרב משוחה, וחי יכון ויום יכון, ומחיי לאכול את ישראל, והעגלה ובזמן קרים, אמרו אמן. תהיה שמי רבה, מברך לעלם לעלמי עלמיה, יתברך ושתבח ודבר, מתרומם, מתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלה, שמי לקדשה וריחו, לעילה מן כל ברכתה של עתה, תשוחתה ונחמתה. דם אלם בעלמא ואמרו אמן על ישראל והרבנן והתלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון ועסקי וראיתה קדישתה דיבי אתרה הדה ודיבי בכל אתר ואתר יהלן אלוהון וכל חינם יחזב רחמי מן קודה מראה שמאיה והרעה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמאיה חיים בצבא וישועה ונחמה אשר זהבה ופועה ומלה וסליחה וכפרה ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן לא רחום מחפר עוון ולא יעשה דבר אשר אפו ולירד רחמתו אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראנו ברכו את אדוני המבורך
ברוך אדוני המבורך
לעולם ועד ברוך אתה אדוני